Esta es la segunda parte del sermón, epístola de Primera de Corintios número 9, huyan del pecado. Bien, hermanos, vamos a continuar en Primera de Corintios capítulo 7, en el versículo 1. Estábamos hablando hace unos momentos de lo importante que es ser decentes y tratar bien a las personas del mundo, sin importar quiénes o qué sean, ¿sí? Aunque no debemos de dejarnos de influenciar por las personas que tienen tendencias a cosas equivocadas. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1 dice, concerniente a las cosas que me escribieron, dice Pablo, entonces vemos que ellos le escribieron, se comunicaban entre ellos. No era nada más que Pablo les escribía a ellos, sino que había una comunicación entre ambos. Quería citar este verso porque era importante entender esa parte. Ahora, vamos a volver a 1 de Corintios 5, verso 9, que es donde estábamos leyendo, que dice lo siguiente. 1 de Corintios 5, 9 dice, les escribí en una epístola no asociarse con los fornicarios y sin embargo no pueden del todo evitar contacto con los fornicarios de este mundo o con los avaros, dice aquí, o extorsionadores o idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo. A veces desearíamos poder salir del mundo, ¿no es cierto? Poder meternos en una cápsula e irnos al espacio, lejos de este mundo malvado. Ahora, aquí ellos tenían exactamente el mismo problema. Ellos se preguntaban, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Sí? Mi suegra, mi cuñada, mi tío, mi tía son devotos de las deidades de la sociedad, de Zeus, ¿sí? En este caso, y no quiero entrar en esa casa, ¿no? Por ejemplo, es lo que traduzcamos esto a nuestro tiempo ahora. Pasa, ¿no? Se adoran diferentes deidades, se adoran diferentes objetos que son de adoración, y Pablo aquí lo que trata de hacer es exhortar a protegernos de esas creencias, ¿sí? Aunque enfatiza que no podemos salir físicamente de este mundo. Ahora, cuando uno va al supermercado, no sabemos cuál es el antecedente moral, por ejemplo, del que nos va a cobrar o de alguien que trabaja en la tienda. ¿Sí? No sabe si esa persona le está robando a su jefe, si se lleva dinero de la caja, si se lleva productos escondidas. Usted no sabemos nada acerca de las otras personas, ¿sí? Entonces, la interacción real que tenemos con la mayoría de las personas allá afuera es casi nula, ¿sí? Es muy poca la interacción que se tiene. No podemos conocer ciertamente la mente de otras personas. Verso 11 aquí dice, pero ahora les he escrito a ustedes que no se asocien con cualquiera que llamándose hermano, si él es sexualmente inmoral o codicioso, o un idólatra, o un maldiciente, o un borracho, o un extorsionador, ¿sí? No se junten con él. Si él se llama hermano, pero es alguna de estas otras cosas en realidad, como sea que lo queramos ver, entonces no se asocien. Ahí él está otorgando y delegando una autoridad para desasociar. Es decir, no se junten, no permitan que ese tipo de personas, ¿sí? Quien llamándose un cristiano abiertamente es de esa forma. Y hemos visto también mucho abuso de ese tipo de autoridad en muchas de las iglesias de Dios. Pero no nos vamos a extender en ese punto ni nos vamos a ir por ese lado. Sí, verso 12 dice, porque ¿qué responsabilidad tengo yo para juzgar a aquellos fuera de la iglesia? Esa es la respuesta. Aquí Pablo nos dice algo muy importante. Nosotros no juzgamos si alguien va a ser salvo o no va a ser salvo. Dios se va a encargar de eso. Nosotros no juzgamos si ellos se van a arrepentir o no. Dios va a juzgar eso. Tenemos todo lo que podemos para cuidarnos nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo quiere, lo que les pide. Eso es lo que les está pidiendo a la iglesia de los Corintios. Dice, no son ustedes para juzgar a aquellos que están dentro, mas Dios juzga a los que están fuera. Entonces, pongan fuera al malvado de entre ustedes mismos. Deben estar les dice fuera de la iglesia, estas personas, ¿sí? Usted, no podemos deshacernos de ellos en la sociedad, ¿sí? Pero dentro de la iglesia estas cosas no deben de ser permitidas. Uno ni siquiera podría levantar a un tirano, ¿sí? Como lo fue Hitler en su momento, para eliminar a ciertas personas diciendo vamos a deshacer de este tipo de personas. No se puede. No se puede eliminar el pecado del mundo, porque el pecado está en el corazón. Veamos otras escrituras que están relacionadas con esto. Primero, quiero empezar con las escrituras que hablan acerca de huir. ¿De huir? ¿Huir de qué? Precisamente esto que estamos viendo, el pecado. Es asombroso que el término sea utilizado 4 veces en el Nuevo Testamento para cosas específicas. Vamos a 1 Corintios 6, aquí un capítulo adelante. 1 Corintios 6, 18, que es donde Pablo empieza a usar esta palabra. 1 Corintios 6, 18, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Esa es una extensión de 1 Corintios 5. Todo pecado que un hombre pudiera cometer fuera del cuerpo, dice aquí. O mejor dicho, estoy leyendo mal, dice, todo pecado que un hombre pudiera cometer es fuera del cuerpo. ¿Sí? Es decir, que si usted roba algo, a menos que sea algo para comer, es fuera del cuerpo. Si es para comer, pues se lo está comiendo, ¿verdad? Pero dice, todo pecado es fuera del cuerpo. Pero aquel que comete inmoralidad sexual está pecando contra su propio cuerpo. No hay una defensa mental y racional contra esto. Esa es la realidad. Una vez que una persona permite que se involucre, o más bien, una persona se permite a sí misma involucrarse en lujuria, en las emociones, no hay hombre o mujer que tenga la fuerza de resistir eso por sí mismo. Es importante aclarar este punto. Se puede luchar por mucho tiempo y resistir, pero a largo plazo la única protección que se tiene es huir de la fornicación, de la inmoralidad sexual, como dice aquí. Huir, correr, alejarse de ella. Como lo hizo José en el libro de Génesis. Nosotros leemos su historia. Él corrió, él salió. Ahora, la iglesia en Corinto era todo un tema. Y me imagino que después que el apóstol Pablo murió, tenían muchos debates acerca de distintos temas. Como vamos a ver, 1 Corintios 10, verso 14. 1 Corintios 10, 14. Dice así, por tanto, mis amados, huyan de la idolatría. Les doy un ejemplo. El otro día tuvimos que ir al sur de Hollister para terminar el préstamo de una familia. ¿Sí? Hablando de una situación laboral. Ellos construyeron una casa muy bonita y necesitaban financiamiento permanente en su préstamo. Lo que hice fue, le llamé a la señora y le dije que tenía algunos documentos que necesitaba que firmara para finalizar todo y que yo se los iba a llevar. Entonces ellos viven como a 10 millas de donde nosotros vivimos, mi esposa y yo. Pero el camino hacia el sur estaba cerrado. Así que tuve que rodear para llegar al otro lado. Entonces Dolores y yo fuimos. Y esta señora es muy religiosa. Cabe mencionar eso. Ella va a la iglesia apostólica y le gusta hacer negocios conmigo porque sabe que soy ministro. Soy un ministro, ¿sí? No le he dicho que creemos en el sábado, no lo sabe, solamente le he mencionado algunas cosas en general. Así que esta señora le estaba mostrando su casa a mi esposa y nos hizo saber que acababa de terminar un ayuno espiritual de 3 días. Ahora, hablando de este tema del ayuno, ¿qué fue lo que dijo Jesús acerca de ese ayuno? Dice, cuando ayunen, háganlo para Dios. Entonces, ella le estaba mostrando la casa a mi esposa y le dice, aquí está mi cuarto de oración. Entonces no dice la Biblia que cuando uno ore debe entrar en un cuarto y en silencio. Entonces esta señora abre su cuarto y había una fotografía de un Jesús con cabello largo, entre otras cosas. Entonces la menciono porque es muy fácil mezclar la verdad con las cosas que no se deben de hacer. Aquí dice, huyan de la idolatría. ¿sí? Y adorar cualquier clase de objeto material antes que Dios Padre, quien está en el cielo, es idolatría. Entonces, las siguientes escrituras hablan acerca de huir. Y déjenme decirles que son para los ministros también, en especial. Si yo conozco ministros que habrían estado mucho mejor si hubieran huido de estas cosas. Primera de Timoteo 6, capítulo 3. Vamos a leer Primera de Timoteo 6, 3. Y digo que esto es para los ministros porque aquí Pablo le está hablando a Timoteo, quien era uno de los que predicaban junto con él en aquel tiempo. Y le dice en 1 Timoteo 6, 3, y cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, incluso aquellas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, ¿sí? Y eso excluye todo lo que acabo de leer en el reporte en la primera parte. Dice, él es un orgulloso, un inflado, ¿sí? Y no sabe nada. Más bien tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras. Les gusta discutir. Les gusta meterse en argumentos. Recuerden lo que acabamos de leer en este reporte. Ellos están discutiendo si deberían dejarlos entrar a la iglesia. No, pero ¿qué es lo que Dios dice? Pues es lo que realmente cuenta, ¿no? Así que dice que estas personas tienen una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y que están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia, hablamos de ganancia, de dinero, de miembros, ¿no? Que ganancia es piedad. De tales, retírate tú mismo. Pero piedad con contentamiento es gran ganancia, dice Pablo. Porque no trajimos nada al mundo y es evidente que tampoco tenemos el poder de llevarnos nada fuera del mundo. Entonces, ¿qué aseveración acaba de hacer? ¿No es cierto? Nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Verso 8. Pero teniendo comida y ropa, deberíamos estar satisfechos con estos, porque aquellos que desean llegar a ser ricos caen en tentación y en una trampa, y en muchas lujurias tontas y dañinas, las cuales hacen que hombres se hundan en destrucción y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, por el cual algunos, mientras se esforzaban tras las riquezas, fueron seducidos de la fe y se han atravesado ellos mismos con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y persigue justicia, piedad, fe, amor, resistencia, mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna a la cual también fuiste llamado y profesaste una buena profesión en la presencia de muchos testigos. Vaya instrucción para Timoteo y para todos los ministros hoy en día. Segunda de Timoteo 2:22 dice, pero huye de las lujurias juveniles o pasiones juveniles, dicen otras versiones. Sí, y en la sociedad de aquel entonces, en la sociedad griega, había muchas de esas cosas, había muchas tentaciones. Él le tuvo que decir dos veces a Timoteo, aléjate de eso, que no te arrastren. Ve tras la justicia, tras la fe. Persigue el amor y la paz con aquellos quienes están llamando al Señor con un corazón puro. Hay cuatro escrituras, como habíamos dicho, que mencionan esta palabra que estamos viendo, hermanos, huir. Y las cuatro, me refiero al Nuevo Testamento, que es donde las vamos a estudiar. A ver, la primera es huyan de la idolatría. La segunda es huyan de la fornicación. 3, huyan del mal. Y 4, huyan de todas esas cosas. Se mencionan 4 veces, como vemos aquí. Hay un lugar en el Antiguo Testamento donde eso sucedió literalmente y fue con José, como habíamos mencionado. Él fue el primer hombre que nosotros vemos en las escrituras que hizo algo precisamente parecido a lo que estamos leyendo aquí, huir del pecado, ¿sí? La esposa de su amo, como ustedes sabrán si leen el relato de José, y iba una y otra vez y le decía a José que se acostara con ella. Pero José, ¿qué le respondía? Él decía no. No quiero pecar contra mi amo. Entonces, en una de esas veces, en la última de ellas, ella le arrancó sus vestiduras y él corrió. Él corrió y se fue sin ropa. Pero corrió. ¿Y qué pasó? Que lo metieron a la cárcel. Porque era la palabra de un esclavo contra la palabra de la esposa del jefe, del capitán de la guardia de Faraón en aquel entonces. Pero él huyó y él obedeció a Dios. Y Dios no se olvidó de eso. Ahora, ¿qué tal si toda la tierra fuera limpiada de esto? Si se empezara con solo tres descendientes, como fue con Noé. Fue su esposa, sus tres hijos, un nuevo comienzo, ¿no? Dios lo enterró todo bajo el agua. Bueno, sería ideal, pero se tendría que esperar algo de tiempo y eventualmente habría problemas de nuevo porque la naturaleza humana sigue y va a seguir estando. Marcos 7:21, de aquí viene todo, ¿sí? Dice, porque desde adentro, esto es en Marcos 7:21, son palabras de Jesucristo, porque desde adentro de los corazones de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones. Que dicho sea de paso, el adulterio y fornicación son diferentes. Jesús hace una distinción ahí. La fornicación es cualquier tipo de acto de porneia, ¿sí? Entonces, dice Jesucristo que dentro del corazón del hombre salen estas cosas, asesinatos también, ¿sí? Y así es como piensa y opera esta sociedad. Si uno ve las noticias, ¿qué es lo que vemos? Personas involucradas en robos, en drogas, que están involucradas en sexo ilícito. Y tarde o temprano estas cosas van de la mano, ¿sí? ¿Sabían que si una persona, por ejemplo, comete adulterio o fornicación, esa persona está robando? Está robando del matrimonio de esa persona con la cual está cometiendo pecado. O de su futura generación o de sus hijos, cualquiera que sea el caso, está robando algo. Eso tiene que ver con el sexo antes del matrimonio, cualquier tipo de actividad sexual antes o durante el matrimonio. El adulterio solamente tiene que ver con actividades heterosexuales ilegales. La fornicación incluye todo lo demás. Todo lo demás. Recuerden que fornicación es porneia, que está relacionado con pornografía, ¿sí? Así que recuerden estos factores, ¿sí? Son sinónimos. Ahora, verso 22. ¿Qué más viene del corazón del hombre, de dentro? Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, el ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos esos males salen desde dentro y profanan al hombre. Hay personas que incluso están abogando la supuesta organización llamada Just Say No. Solo diga no. Solamente diga no. Se supone que la señora Reagan la inició cuando le preguntaron cómo es que una persona puede dejar de tomar drogas y él respondió, nada más di que no. Así que tuvieron todo este movimiento de jóvenes que di no a las drogas, ¿verdad? Y se hizo un movimiento muy famoso en su momento. Ahora tienen todo un movimiento similar, o bueno, más bien lo tuvieron en su momento, que era diga no al sexo antes del matrimonio. Y es asombroso, pero cuando hablamos de este tema, sabemos que tarde o temprano van a venir los castigos y las consecuencias por desobedecer la ley de Dios en ese aspecto. Porque Dios no se va sin pagarle a cada quien lo que ha hecho, a menos que haya arrepentimiento, ¿sí? Y incluso entonces hay consecuencias físicas. Cuando yo estaba en la universidad, muchos psicólogos leían acerca de Freud. Ellos siempre trataban de desacreditar la era victoriana en Inglaterra. La era victoriana fue instaurada como la era prudente, por así decirlo. Las mujeres portaban vestidos hasta el suelo, con mangas hasta las muñecas. Nadie debía involucrarse en ningún tipo de actividad sexual a menos que fuera en el matrimonio. Pero se olvidaron de los antecedentes, se olvidaron de cómo llegaron ahí. Europa estaba casi desolada. 25% de la población había muerto por causa de sífilis. Así que una razón para la era victoriana. No fue nada más porque sí, mientras que ahora viene una nueva era victoriana, ¿sí? con una enfermedad llamada el SIDA, que ya ha estado aquí, hoy en día ya la hemos tenido aquí, está latente, pero ese es el motivo, y podemos ver parte de eso en organizaciones como esta que les comento, Diga No al Sexo Antes del Matrimonio. Este es un contrato prenupcial mediante el cual usted jura ante Dios que usted no ha tenido SIDA. Entonces, hay una razón para eso. Y siempre está la respuesta negativa, ¿verdad? A este tipo de iniciativas. Dios lo que hace es que le cierra la puerta a una sociedad que ha llegado tan lejos. Y más vale que recobre el sentido en la sociedad actual y las personas, porque si no van a venir consecuencias. Debemos de creerlo. Ya ha sucedido y va a volver a suceder. Vamos, hermanos, ahora a Levítico capítulo 18, por favor. Levítico 18, vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Levítico 18, 1 dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy el Señor su Dios. Cuando vean esto, hermanos, escrito: Yo soy el Señor su Dios, tal vez quieran poner una pequeña estrella al lado. De hecho, tal vez de todo el libro de Levítico y el libro de Ezequiel, porque en estos dos libros Dios se presenta a sí mismo como: Yo soy el Señor su Dios, o la boca del Señor lo ha hablado. También firma cuando dice algo, cuando afirma algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque trata de llamar nuestra atención. Noten que hay más énfasis con todo esto. Verso 3: Como ellos hacen en la tierra de Egipto donde ustedes vivieron, no harán ustedes, y no harán como ellos hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los estoy trayendo, ni caminarán en sus ordenanzas. Apocalipsis 11, verso 8, habla acerca de esta sociedad y está representando, está representada más bien, esta sociedad en la ciudad de Jerusalén. Y dice así en Apocalipsis 11, 8, dice: Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así es como Dios mira esta sociedad, así es como la ve. Otra cosa, eso es lo que va a representar la ciudad de Jerusalén. Y nosotros sabemos que va a venir la nueva religión mundial, ¿no es cierto? Va a venir. ¿Quién cree en la Biblia en estos días? Va a ser muy fácil, hermanos. Va a ser muy fácil irse con el engaño. Solamente van a tener que hacer algunos milagros, sanar a algunas personas, decir que todos son buenos, ¿sí? Sin importar lo que hacen, lo que piensan, lo que creen, lo que dicen. Sodoma y Egipto. No solamente nos dice cómo va a ser espiritualmente, sino que también nos dice cuál va a ser la moral, tanto en el aspecto físico como sexual. Levítico 18.3, vamos a continuar leyendo donde nos habíamos quedado hace un par de minutos. Como ellos hacen en la tierra de Egipto, volvemos a la instrucción de Dios, donde ustedes vivieron, no harán ustedes. Y no harán como ellos hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los estoy trayendo. Ni caminarán en sus ordenanzas. Harán mis juicios y guardarán mis ordenanzas y caminarán en ellas. Yo soy el Señor su Dios. Y guardarán mis estatutos y mis juicios, los cuales, si un hombre hace, vivirá en ellos. Yo soy el Señor. Y ahí lo está afirmando nuevamente. Ahora, ¿cuál es el problema sexual, por así decirlo, más grande que tenemos ahora? O uno de ellos, el incesto, el crimen sexual del que no se habla, Pero la Biblia habla acerca del problema. Verso 6 dice: ninguno de ustedes se aproximará a ninguno que sea pariente cercano a él para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Para descubrir su desnudez es una expresión cortés para decir acercarse a ellos para una actividad sexual, ¿sí? Si ellos realmente estaban en la ciudad de Corinto tratando de seguir la Biblia, entonces tenían Levítico 18. Seguramente tenían estas instrucciones. Verso 7. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. Ahí está, es un mandamiento directo. ¿Sí? No hay, como decimos, vuelta de hoja. Vimos lo mismo cuando hubo pecados de este tipo dentro de la Iglesia de Dios Universal. Y en lugar de que se expusieran esos pecados, ¿qué sucedió? Hubo vanidad, hubo jactancia. En lugar de deshacerse del pecado, se jactaron en sus proyectos y en su propia grandeza. Eso fue lo que pasó. Verso 9. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la de tu hija, no descubrirás su desnudez, porque de ellos, dice aquí, es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de tu mujer, de la mujer de tu padre, perdón, engendrada de tu padre. Ella es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Ella es pariente de tu padre. Siguiente. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Es pariente de tu madre, perdón. Es pariente de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su esposa. Ella es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Ella es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, porque es la de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y su hija, ni emprenderás para descubrir la hija de su hijo, ni la hija de su hija. Ellas son parientas. Eso es maldad. Aquí lo dice más claro que el agua. No tomarás una mujer junto con su hermana como esposas, causando la rivalidad para descubrir su desnudez durante su vida. Tampoco te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez en la impureza de su inmundicia. Y no te acostarás carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no dejarás que alguno de tus hijos pase por el fuego a Moloch o a Molech. Ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Entonces aquí se va a lo específico, ¿no? En cada uno de los casos que se pueden presentar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué está esto ahí? Porque parece cambiar de tema, pero muchos de estos actos frenéticos, ¿sí?, de esta índole, sucedieron después de sus bailes, ¿sí?, dándose latigazos y saltando sobre carbones y con sus drogas y ese tipo de cosas. Desde entonces existía todo esto. La sociedad es la misma, ¿sí? Básicamente. El opio crecía en ese entonces así como crece ahora. Verso 22. No se acostarán con hombre como con mujer. Esa es una abominación para Dios. No se echarán con ningún animal para profanarse a sí mismos con él. Y una mujer no se parará delante de un animal para echarse a él. Es una perversión. No se profanen a sí mismos en ninguna de estas cosas, porque en todas esas naciones que yo he hecho delante de ustedes están profanadas, y la tierra está profanada, y eso afecta a todo. La verdadera ecología, el cuidado por el medio ambiente, la tierra empieza con el amor de Dios. Así es. Por tanto, yo visito su maldad contra ella. Dice aquí en el verso 25. La tierra misma vomita a aquellos que viven en ella. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis juicios, y no cometerán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni ningún extranjero que vive entre ustedes. Porque los hombres de la tierra que estaban antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra está profanada. ¿No harán esto para que la tierra no los vomite también cuando la profanen? Como vomitó a los hombres, a las naciones que estaban antes de ustedes. Porque quienquiera que cometa cualquiera de estas abominaciones, incluso las almas que las cometan, serán cortadas de entre su pueblo y guardarán mi ordenanza a fin de no hacer ninguna de estas costumbres abominables que fueron cometidas antes de ustedes y no se contaminen en ellas. Yo soy el Señor su Dios. No sé cómo alguien podría malentender esto. Está muy claro, ¿no? Esto que dice aquí. Piensen en qué tierra tan gloriosa y maravillosa, qué hijos tan gloriosos y maravillosos tendría toda esa nación si solamente se hubieran adherido a una ley. No cometerás adulterio. Claro que las demás leyes también encajan dentro de los 10 mandamientos, ¿sí? Y es asombroso cómo habría sido todo, cómo habría cambiado todo si se hubieran adherido a eso. No tendríamos a la marcha por los defectos de nacimiento, porque nadie tendría ese problema. Dios bendeciría en lugar de maldecir. No necesitaríamos hacer investigaciones para tratar de obtener una vacuna contra el SIDA, ni gastar millones de dólares para cuidar a los contagiados. Regresemos y veamos algunas cosas acerca de la iglesia y de lo que es llamado fornicación espiritual. Vamos a Efesios 5 para ver precisamente la contraparte de lo que acabamos de ver. Yo imagino que Pablo realmente amaba a la iglesia de Éfeso y a la de Filipo, porque uno se da cuenta que solamente al leer esas dos epístolas, él fue inspirado a escribir cartas animadoras a ambas iglesias. Sí. Efesios 5:1 dice: por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué diferencia en la actitud? Comparen lo que les dice a los efesios con lo que les dice a los corintios. Verso 2. Caminen en amor, incluso como Cristo también los amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio de aroma perfumado a Dios. Pero fornicación y toda impureza o codicia no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes, como es apropiado para santos. Es un tono muy diferente con ellos, ¿no? En Corintio Pablo les decía, saquen a esta gente de la iglesia, que no saben qué es lo correcto y lo que deben de hacer. ¿Qué diferencia, no? Entonces, verso 4 dice, ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto, les den gracias, dicen. Porque esto ustedes saben, que ni fornicario, o persona impura, o codicioso, que es un idólatra, tienen ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. No dejen que nadie los engañe con palabras vanas. Sí, también tenían algunos problemas, ¿sí?, con gente que le gustaba engañar y traer doctrinas falsas. Porque por causa de estas cosas, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo está diciendo que Levítico 18 estaba, en efecto, en su tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Verso 7. Por tanto, no sean copartícipes con ellos, porque ustedes fueron una vez oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, hermanos, está en toda bondad y justicia. Está en la verdad. Probando lo que es bien agradable al Señor, y no tenemos compañerismo con las obras infructuosas de oscuridad, sino más bien las exponemos, porque es vergonzoso incluso mencionar las cosas que son hechas por ellos en secreto. Era una situación muy diferente en esa iglesia. Ahora veamos otro aspecto de la fornicación que se encuentra en la Biblia, donde se habla acerca de la gran ramera, Apocalipsis 17, verso 1. Apocalipsis 17, 1 dice: y uno de los siete ángeles que tenía los siete frascos vino y habló conmigo diciéndome: Ven aquí, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra han cometido fornicación. Significa que tienen su alianza religiosa con esta Babilonia espiritual que es llamada la gran ramera. A propósito, el oro que está siendo extraído y procesado en Filipinas está siendo tratado por el intermediario que garantiza la pureza. Sí, él garantiza el peso, la entrega. ¿Y saben quién es el intermediario? El intermediario es el Vaticano. Sí. Y esa información la obtuve de un diario. En cuanto a todo lo que está sucediendo en el mundo, la verdad es que somos tontos. Somos ignorantes, nos falta conocimiento y me incluyo a mí mismo. Yo no quiero ser iluminado sobre lo que está sucediendo, ¿no? Si usted se quiere desanimar, entonces indague, ¿sí? Solamente vea si hay alguna manera en que pueda salvar al mundo con un movimiento de hombres, porque ningún tipo de regeneración social o movimiento social va a funcionar. Dice, con quienes los reyes de la tierra han cometido fornicación. Ellos han aceptado esa religión en lugar de aceptar la verdad de Dios y adorar a Dios. Aquellos que viven en la tierra se emborracharon con el vino de su fornicación. ¿Y qué sucede con un borracho? El borracho no puede ni ver ni pensar bien. No puede entender. Ni siquiera se les puede hablar porque están en estupor. No pueden entender lo que se les dice. Muchos se desmayan, se levantan crudos y a veces no se acuerdan ni qué pasó, ni de qué hablaron. No se acuerdan de nada. Ahora tal vez puedan entender por qué los dos testigos van a venir con tal poder como viene descrito aquí en la Biblia, y por qué cuando hablen va a salir fuego de sus bocas y devorar a sus adversarios. Vamos a leer Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, verso 2. Vamos a ir redondeando este sermón y concluyendo. Dice, y gritó poderosamente con gran voz diciendo, Babilonia la Grande está caída, y se ha convertido en habitación de demonios, y una prisión de todo espíritu impuro, y una prisión de toda ave impura y odiada, porque todas las naciones se han emborrachado de vino, del vino y de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella, y los comerciantes de la tierra se han vuelto ricos por el poder de su lujo. Y escuché otra voz desde el cielo diciendo, sal de ella, mi pueblo, para que no tengas parte en sus pecados, y no recibas de sus plagas, porque sus pecados han llegado tan lejos como el cielo, y Dios ha recordado sus iniquidades. Así que el día viene, hermanos. El día va a venir. Y cuidado cuando llegue ese día y Dios ponga su mano, porque va a ser algo sin precedentes. Digo, cuando uno realmente reflexiona en esto, a veces puede uno pensar que no quiero yo estar en medio del camino cuando eso pase. Pero tenemos nosotros, la parte que nos corresponde es escuchar las palabras y la exhortación que dice, salid de ella, pueblo mío, salgan de ella. Hermanos, la Biblia es más real ahora que nunca. Ahora mientras estamos aquí sentados, estudiándola. Entonces, están sucediendo muchas cosas y en formas increíbles. Es algo asombroso. Entonces, entre más estudiamos la Biblia, entre más amemos a Dios, entre más creemos su palabra y más entendemos, estas cosas se vuelven más reales para nosotros. Es una de las cosas maravillosas que hemos experimentado en este pequeño grupo que tenemos aquí. Apocalipsis 19:1 para concluir, dice. Y después de estas cosas oí la fuerte voz de una gran multitud en el cielo diciendo, ¡Aleluya! Ahora, estos son todos aquellos en el mar de vidrio. ¿Sí? Y si Dios nos concede llegar a ese momento, vamos a estar ahí. Cuando se caiga este sistema, nosotros vamos a decir, aleluya, alaben a Dios. La salvación y gloria y el honor y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, porque ha juzgado a la gran ramera, quien corrompió la tierra con su fornicación. Y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que todo esto, hermanos, va a ser derrotado. Y cuando eso suceda, estaremos esperando la cena matrimonial del Cordero. Así que con esto concluimos este mensaje y nos veremos en la próxima ocasión.